Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Entendemos por transparencia, y esa así la definimos, como ese esfuerzo por difundir y publicar en la web la información relevante de la organización relevante, y eso haciéndolo de manera visible, accesible a todos los grupos de interés, de manera íntegra y actualizada.
Así definió la transparencia el director de la Fundación AAD y director de la revista AAD, Javier Martín Cabana, el pasado martes, durante la presentación online del informe de transparencia y buen gobierno de las diócesis en el año 2022. Rendición de cuentas y transparencia de la Iglesia. La diócesis de Tuy Vigo ocupa el puesto número 9 del ranking elaborado por esta Fundación AAD, con un cumplimiento del 62% de los indicadores. Hoy, viernes 26 de mayo, estará con nosotros Rafael Antela, sacerdote y párroco de San Esteban de Castelans y de San Juan Bautista de Piñeiro, cuyos templos parroquiales han sido restaurados gracias a la contribución de las personas que cada año marcan la casilla de la X en su declaración de la renta. En definitiva, hoy también estaremos hablando nosotros de transparencia y estaremos dando cuenta de lo que hace la Iglesia, la diócesis de Tuy Vigo en concreto, con el dinero que recibe de los contribuyentes. Estas y muchas otras noticias te las contamos en este Espejo de Tuy Vigo. Saludos de Carol Buceta desde esta sintonía, desde el 87.8 de FM y de todas las personas que hacen posible este programa. Damos paso ya a nuestra compañera Nuria Núñez. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Carol.
Comenzamos repasando algunos de los acontecimientos más destacados de los últimos días en la diócesis de Tuy Vigo.
El pasado viernes, un grupo de jóvenes del Colegio Compañía de María recibió el sacramento de la confirmación en la iglesia de San Juan de Ávila en Vigo.
El pasado sábado, el Seminario Mayor San José de Vigo acogió la asamblea diocesana convocada por Cáritas de Tuy Vigo.
La delegación de catequesis de la diócesis de Tuy Vigo organizó un encuentro diocesano de la catequesis en el Colegio Maristas de Tuy el pasado sábado.
También ese mismo sábado, pero a las 6 de la tarde, la parroquia Santuario de Nuestra Señora da Franqueira comenzó el rezo de la novena en honor a su patrona. Así se prepara para celebrar la romería de las Pascuillas.
El domingo, coincidiendo con la solemnidad de la Ascensión, la Iglesia en España celebró la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales bajo el lema Hablar con el Corazón, en la Verdad y en el Amor.
El martes 23 de mayo, la Fundación AAD presentó el informe de transparencia y buen gobierno de las diócesis españolas en el año 2022.
Este informe sitúa a la diócesis de Tuy Vigo en el puesto número 9 del ranking de transparencia, calificándose así como una diócesis translúcida.
Este ranking está liderado por la diócesis de Zamora, que cumple con el 88% de los indicadores elaborados por la Fundación AAD para medir la transparencia.
Le sigue la diócesis de Bilbao, con un cumplimiento del 81% de los indicadores, y la archidiócesis de Toledo y la diócesis de Córdoba, ambas con un 79% del nivel de transparencia.
En el caso concreto de las diócesis de la provincia eclesiástica de Santiago de Compostela, encabeza el ranking la diócesis de Mondoñedo-Ferrol con un 64% de transparencia, lo que la sitúa en el puesto número 8 en el ranking.
Con un 62% de cumplimiento y en el puesto número 9 están la archidiócesis compostelana y la diócesis tudense.
La diócesis de Lugo ocupa el puesto número 10 del ranking con un 60% de nivel de transparencia.
Finalmente, la diócesis de Ourense se sitúa en el puesto número 15 con un 48% de nivel de transparencia.
Para conocer más acerca de este informe de transparencia y buen gobierno de las diócesis españolas en el año 2022, puedes entrar en la web www.fundacionaz.org. Te lo repito, www.fundacionaz.org.
El miércoles 24 de mayo, la parroquia Santuario de María Auxiliadora en Vigo celebró la fiesta en honor a su patrona.
Hubo misas cada hora a lo largo de todo el día y el obispo de Tuy Vigo presidió la misa solemne a las 7 de la tarde, seguida de procesión por las calles de la ciudad olímpica.
Acompañando la imagen de la Virgen, también salieron en procesión las imágenes de San Juan Bosco y Santo Domingo Sabio.
Escuchamos a continuación un pequeño fragmento de la intervención de Monseñor Luis Quinteiro durante la Eucaristía.
El mundo de hoy no necesita grandes palabras, necesita una manera nueva de entender el corazón, una manera nueva de acercarnos a los demás, una manera nueva de sentir cerca a los pobres, a los necesitados, de estar entre los jóvenes, entre los niños. Hay una manera nueva que los cristianos tenemos que recuperar, y es la de María.
Con motivo de la Jornada de la Acción Católica y el Apostolado Seglar, la Delegación Episcopal de Apostolado Seglar y el Consejo de Laicos de la Diócesis de Tuy Vigo organizaron la 40ª Semana de Apostolado Seglar.
El martes se inauguraron los actos con la Mesa Redonda, que supone pertenecer a un movimiento o asociación eclesial.
En esta Mesa Redonda intervinieron miembros de la Acción Católica, Focolares de la Unidad, equipos de Nuestra Señora y Adoración Nocturna Española.
El jueves, representantes de Jacuna, Piedras Vivas y Emaús FETA tomaron el relevo en la Mesa Redonda, los nuevos movimientos de la Iglesia.
A lo largo de este programa te contaremos más sobre esta semana de apostolado seglar, cuyos actos continúan a lo largo de estos dos próximos días.
Ayer jueves por la mañana, un grupo de jóvenes del Colegio María Inmaculada recibió el sacramento de la confirmación en el templo parroquial de San José Obrero y Santa Rita.
También ayer, pero por la tarde, alumnos del Colegio San José de Cluny recibieron el sacramento de la confirmación en la Concatedral Basílica de Vigo.
Ayer, la Delegación de Relaciones Interconfesionales organizó una celebración de vísperas ecuménicas en la sede de la Iglesia Episcopal Anglicana.
Hasta aquí algunas de las noticias más destacadas de los últimos días.
Tuve un accidente y quedé lesionado de por vida. Y vivir de mi pensión ahora mismo es muy difícil. Hace poco se murió mi madre del COVID. Y ahora, si no fuera por mi parroquia y su comedor social, yo no podría vivir.
Por José, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Portantos.es.
Durante el año 2022, la diócesis de Tuy-Vigo ha desarrollado 10 proyectos de construcción y rehabilitación en su territorio diocesano. Esto supone mantener y sostener los bienes inmuebles como iglesias o locales parroquiales en los que se desarrolla el culto, pero también la labor pastoral, evangélica y caritativa de la Iglesia de Tuy-Vigo. Hoy hablamos con Rafael Antela, sacerdote y párroco de Barcia de Mera, Lugares, Piñeiro, Sabaxáns, Covelo y Castelans. El motivo: la restauración del tejado de las iglesias de San Esteban de Castelans y de San Juan Bautista de Piñeiro durante el año 2022 y principios de este año 2023. Don Rafael, en primer lugar, ¿cuál es la situación de estas parroquias de Castelans y de Piñeiro? Es decir, ¿cómo es la parroquia? ¿Rural, no rural, poblada, despoblada?
Son parroquias del rural, del interior, con poca gente. La mayor parte es mayor. Hay una media de edad muy alta. Algún joven hay, por supuesto, pero son los menos. Entonces, para meterte así una obra de esta envergadura necesitas ayuda. Si no, es muy difícil.
¿En qué situación se encontraban estas dos iglesias de San Esteban de Castelans y de San Juan Bautista de Piñeiro antes de la reforma?
Bueno, pues el tejado tanto de uno como de la otra estaban muy ya deteriorados. Eran tejados que tenían por lo menos 40 años, tejas rotas, musgos, líquenes, los canalones ya estropeados, y filtraba el agua al interior de la iglesia. Una de ellas tiene bóveda de piedra y la otra tiene una parte que es la bóveda de piedra y otra de cemento, pero claro, había unos manchones de humedad, incluso charcos dentro de la iglesia, en el pasillo, en el presbiterio, se formaban charcos de agua con lo que se filtraba de la lluvia y de la humedad.
Y bueno, una situación que en el fondo también impedía realizar el culto, digamos, de una manera digna, entiendo.
Hombre, pues sí, porque estabas un poco condicionado por el día que hiciese. Es decir, si llovía mucho en alguna de ellas, por ejemplo, en Castelans, incluso había goteras. Goteaba el arco del presbiterio, goteaba. Entonces, no era la primera vez que me tenía que apartar para que no me cayese unas gotitas de agua en la ropa o en los libros. Entonces, era un poco ver qué pasaba cada día. A ver si llueve mucho, si llueve poco, si hace algo de sol, si se puede abrir la iglesia para que seque. Y eso sí, claro que condiciona mucho. Aparte, que eso también provocaba mucho, mucho frío. En ese sentido, sí que estaba el culto condicionado. Sí.
Don Rafael, la diócesis ha invertido en la restauración de estos dos tejados de las parroquias de Castelans y Piñeiro. ¿Cuánto ha sido necesario para poder llevar a cabo estas obras?
En una han sido 25.000 y en la otra, si la memoria no me falla, 21.000.
¿Íntegramente ha sido financiado por la diócesis de Tuy-Vigo o ha habido también colaboración de los fieles?
Los fieles han colaborado. La diócesis ha puesto la mayor parte y después los fieles han colaborado. Vamos, que se lo tomaron como algo propio, tanto en un caso como en el otro, lo entendieron. Yo hablé con ellos, lo expliqué y bueno, pues se hizo una colecta extraordinaria durante unos meses destinada a ese efecto, a ese fin. Incluso, bueno, pues hubo un momento en que me faltaba una cantidad de dinero que no daba juntado y hubo alguien que de forma generosa pues dijo: nada, ¿cuánto te falta? Decía: pues falta tanto, pues te lo doy yo. Y un feligres que ayudó con la cantidad que faltaba, que no era precisamente pequeña. O sea que sí que colaboraron. Y en la otra pues están colaborando. En Piñeiro están poco a poco colaborando porque es una parroquia aún más pequeña que Castelans. Y entonces, bueno, pues vamos poco a poco.
Claro.
Pero ayudando, claro. ayuda.
Claro, pero qué alegría ver también que la comunidad que celebra semanalmente ahí el culto, pues también se vuelca con su propia iglesia, es decir, con sus bienes.
Es un dicho muy manido y muy llevado y muy traído, pero la iglesia es del pueblo. Uh-huh. Está para el servicio de los fieles. Como dice aquí, medio en serio, medio en broma, ¿no? Muchas veces te dicen, bueno, usted el día que se vaya a iglesia no la va a llevar al lombo, va a dejar aquí. Y pues sí, claro, la iglesia queda aquí. Si la iglesia queda mejor que cuando yo llegué, pues para vosotros queda y para vuestras generaciones futuras. Y es una parte importante del patrimonio de la propia parroquia, no solo la parte celebrativa, sino la parte también artística e histórica. Uh-huh. Pues tener un bien de esta característica restaurado, arreglado, decente, que esté bonito, que esté limpio, pues hombre, alegra. Cierto orgullo sano, es decir, pues mira, nuestra iglesia es bonita. No solo es bonita, sino que aparte de eso está arreglada y ahí queda. Ese arreglo, pues para un montón de años. La iglesia es el punto de referencia para la comunidad cristiana. Entonces, no es lo mismo que estés cómodo y bien y agradable que tengas que estar moviéndote en el banco para que no te caiga una gotera del techo.
Don Rafael, quizás nos estén escuchando ahora pues otros sacerdotes o quizás otros fieles de otras parroquias también rurales, similares a las suyas. Yo pedirle simplemente pues un mensaje, ¿no?, para todas esas personas que también se animen a invertir, a solicitar también a la diócesis, a la Delegación de Patrimonio, a la Vicaría de Economía, pues una contribución para poder pues mejorar esos bienes que en los que celebran el culto y también pues muchas veces actividades pastorales, caritativas, etcétera.
Pues sí, efectivamente, yo les animo a todos, incluso a los que pues no crean o no practiquen mucho, que ayuden a conservar algo que forma parte de nosotros, de nuestra historia, de nuestro acervo, donde hemos muchos empezado a dar los pasos como cristianos, aunque después algunos hayan alejado o no practiquen, pero es un lugar de referencia. Por supuesto que hay más patrimonio y otros monumentos y otras cosas para conservar, pero yo creo que la iglesia tiene un algo especial que a todos nos retrotrae pues a nuestras épocas más infantiles o de la época cuando éramos más pequeños, y que nos hace referencia a una vivencia que después pudo cambiar con el tiempo, pero que forma parte de nosotros, de nuestra historia personal y de la historia también de cada pueblo, de cada ciudad y de cada villa. Es un punto de referencia, como decía antes, el edificio mismo, ver el edificio erguido de la iglesia, pues ya te hace pensar en muchas cosas.
Pues don Rafael, pues muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros en COPE Vigo.
De nada, a vosotros, hasta cuando queráis.
Gracias a ese 0,7% de los impuestos, la diócesis de Tui Vigo puede invertir en sus bienes inmuebles tales como templos o locales parroquiales en los que se lleva a cabo la acción litúrgica, pastoral, evangélica y social de la Iglesia. Y gracias a ese 0,7%, la diócesis de Tui Vigo puede salvaguardar las necesidades de las parroquias más pequeñas y rurales del territorio diocesano, como es el caso de Castelans y Piñeiro. Recuerda, marcar la X de la Iglesia no te cuesta nada, ni pagas más ni pagas menos, pero sí eliges libre y voluntariamente a dónde quieres destinar una pequeña parte de tus impuestos. Así que muchísimas gracias por contar con nosotros y por colaborar y ayudarnos a sostener la labor de la Iglesia. El pasado viernes conocimos el testimonio de Ana da Costa, una joven de 17 años que es catequista en la parroquia de Santiago de Bembrive. Por falta de tiempo no pudimos publicar la entrevista íntegra en la que, además de hablar de su labor como catequista, le preguntamos por sus expectativas para la Jornada Mundial de la Juventud que tendrá lugar en Lisboa del 1 al 6 de agosto. Pero antes sí que quisimos saber cómo es su experiencia o qué le aporta a ella pues participar de las actividades de la Delegación de Pastoral Juvenil y Universitaria de la Diócesis de Tui Vigo, también donde ha podido conocer esta actividad de la JMJ del verano.
Te abre las puertas a un mundo de fe que en la parroquia normalmente no tienes tanto contacto con esa juventud, ¿no? Porque claro, yo vivo en un pueblecito y la gente que ya te va a misa y demás es más mayor. Y entonces, pues, es un contacto con esta gente, unas perspectivas más que pueden compartir mis puntos de vista, mis preocupaciones o lo que sea sobre la fe, ¿no? Porque, claro, una persona más adulta no tiene las mismas preocupaciones que una persona de mi edad, ¿no? Entonces, pues eso, y hacer pues también más amigos que tengan una perspectiva de la vida más similar a la mía, ¿no? Porque en otros ámbitos de mi vida la gente, en lo general, por desgracia, no es creyente. Entonces te falta esa persona con la que puedes hablar de Dios o contarle tus preocupaciones de fe o lo que sea. Que claro, en casa sí, pero luego algunos compañeros del instituto o lo que sea no entienden las mismas preocupaciones que tengo yo.
Y este verano, la gran actividad, ¿no? La Jornada Mundial de la Juventud. ¿Estás preparada? ¿Vas a ir?
Sí, voy. De una de cabeza.
Primera JMJ, me imagino.
Sí.
¿Qué expectativas tienes? ¿Qué te han contado? Si te han contado algo.
Sí, bueno, en las actividades de la pastoral juvenil hemos hecho un montón de actividades relacionadas con este gran evento. Bueno, hemos aprendido un montón y mis expectativas, bueno, son un poco, yo creo que similares a las de todos los jóvenes que asistimos por primera vez, ¿no? Encontrar un ambiente de iglesia como más universal, conocer a gente, pues eso, como decía antes, que tenga unos valores similares a los míos y tener un encuentro como más cercano con Dios, ¿no? Diferente al que tienes en tu vida cotidiana de orar o lo que sea.
Hoy viernes 26 de mayo, la Delegación de Pastoral Juvenil y Universitaria de la Diócesis de Tuy-Vigo ultima los detalles para cerrar las inscripciones para la Jornada Mundial de la Juventud del próximo mes de agosto en Lisboa. Si eres de los despistados, de los que lo deja todo para el último momento y quieres ir a la JMJ, ponte en contacto con la Delegación de Pastoral Juvenil y Universitaria cuanto antes a través del correo pju@diocesetuyvigo.org. Te lo repito, pju@diocesetuyvigo.org. Y por si todavía tienes dudas, aquí te dejamos el mensaje que el Papa Francisco ha enviado a los jóvenes de todo el mundo ante la inminente proximidad de esta Jornada Mundial de la Juventud, a la que, por cierto, asistirá el Santo Padre. Así lo ha confirmado la organización de la JMJ de Lisboa hace apenas unos días. Ahora, atento a las palabras del Papa Francisco.
Queridos jóvenes, ustedes se están preparando para la Jornada Mundial de la Juventud. Faltan 3 meses, me imagino las cosas que tendrán en la cabeza. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo van a pedir la licencia del trabajo, del estudio? ¿Cómo van a hacer para lograr lo que les falta para el pasaje? Tantas preocupaciones, pero siempre mirando ese horizonte, esa ilusión. Es una ilusión. Participar de la jornada es una cosa linda y uno, cuando lo siente, tiene la ilusión de participar allí. Prepárense con esa ilusión. Pongan esperanza allí. Pongan esperanza. Porque se crece mucho en una jornada así. Nosotros no nos damos cuenta, pero quedan las cosas dentro. Quedan los valores que hemos encontrado dentro, las relaciones que hemos tenido con otros jóvenes de otros países, los encuentros, todo queda dentro. Y sobre todo ver la fuerza juvenil, que la Iglesia tiene fuerza de joven. Así que adelante. Pero les voy a dar un secreto. Para prepararse bien, conviene mirar las raíces. Traten de encontrarse con los ancianos. Muchos de ustedes tienen abuelos, visiten a los abuelos y pregúntenles, ¿en tu tiempo había jornada de la juventud? No, seguro. ¿Y a vos qué te parece que tengo que hacer yo? Hablen un poco con los abuelos, porque ellos les van a dar sabiduría. Pero ustedes siempre adelante. Los espero en Lisboa. Chao.
Algunos de los acontecimientos previstos para los próximos días con nuestra compañera Nuria Núñez.
Hoy a las 8 de la tarde en los locales parroquiales del Corazón de María continúan los actos de la Semana del Apostolado Seglar con la conferencia Cristianos Perseguidos Hoy.
El encargado de impartir esta ponencia será Carlos Tortosa, responsable en Galicia de ayuda a la Iglesia necesitada.
Durante la ponencia se mostrará un cáliz tiroteado y profanado por yihadistas del Daesh durante la ocupación de Karakosh, que en la actualidad se encuentra visitando diversos lugares de España.
Mañana sábado a las 7 de la tarde, el obispo de Tui Vigo presidirá la Vigilia Diocesana de Pentecostés en la Concatedral Basílica de Santa María de Vigo.
El domingo la Iglesia en España celebra la Jornada de la Acción Católica y el Apostolado Seglar bajo el lema Juntos anunciamos lo que vivimos.
Los materiales de esta jornada están disponibles en la web diocesana www.diocesetuivigo.org. Te lo repito, www.diocesetuivigo.org.
El lunes, la parroquia santuario de Nuestra Señora de Afranqueira celebra la Romería de las Pascuillas.
A partir de las 9 de la mañana se acogerá a los grupos que lleguen peregrinando en el Outeiro. Además, a las 9, 10 y 11 de la mañana habrá misas en el santuario.
El obispo de Tui Vigo presidirá la Eucaristía Solemne a las 12 del mediodía en el Outeiro, con la participación del coro de la parroquia de Santa María Doroso, que este año realiza la ofrenda a la Virgen.
Al término de la misa saldrán en procesión todas las imágenes del Outeiro hasta el atrio del santuario.
A partir de las 3:30 de la tarde se despedirán a las imágenes y a las 6:30 se celebrará la misa de clausura y se cantará la salve.
El martes 30 de mayo a las 6:30 de la tarde, Cáritas Diocesana de Tui Vigo organiza su consejo diocesano.
El sábado 3 de junio, la Confer de Tui Vigo organiza una convivencia de final de curso a Allariz y a la Virgen de los Milagros para todas las personas de vida consagrada de la diócesis.
También ese sábado 3 de junio, Monseñor Francisco José Prieto tomará posesión como arzobispo de la Archidiócesis de Santiago de Compostela en la Catedral Compostelana.
Continúa el ciclo de música religiosa de San Martiño de Barcia de Mera.
El sábado 3 de junio a las 8 de la tarde, el proyecto La Música en Otros Cuerpos interpretará obras de diversos artistas como Debussy o Falla.
Los interesados pueden solicitar más información o reservar entrada llamando al número de teléfono 658-62-7525. Te lo repito. 658-62-7525.
El domingo 4 de junio a las 12 del mediodía, la parroquia de San Pablo de Xende celebrará la romería en honor al Santo Cristo con una misa solemne presidida por el obispo de Tui Vigo.
También el domingo 4 de junio, coincidiendo con la solemnidad de la Santísima Trinidad, la Iglesia en España celebra la jornada Pro Orantibus.
Generar esperanza es el lema de esta jornada dedicada cada año a la vida contemplativa.
Con motivo de esta jornada, la Delegación para la Vida Consagrada de la Diócesis organiza el rezo de vísperas el próximo domingo 4 de junio a las 7 de la tarde en el Monasterio de las Dominicas de Bayona.
El Seminario Menor San Payo de Tui organiza una convivencia para niños de sexto de primaria a adolescentes de cuarto de la ESO.
Esta convivencia tendrá lugar en el Seminario Tudense el sábado 10 de junio de 11 de la mañana a 7 de la tarde.
Las familias o parroquias interesadas en participar pueden solicitar más información en el número de teléfono 679-88-56-61. Te lo repito, 679-88-56-61.
La Acción Social Empresarial, también conocida como ASE, organiza el vigésimo almuerzo Empresa, Fe y Valores, que contará con la presencia de Javier Fernández Cid, presidente de ASE.
Este almuerzo tendrá lugar en el Hotel Ática Samil el miércoles 14 de junio a las 2 del mediodía.
Las personas interesadas en participar pueden solicitar más información a través del correo electrónico contacto@somosase.es.
Acción Social Empresarial, es decir, ASE, es una asociación de empresarios y directivos cristianos fundada en 1951 que forma parte de la Unión Cristiana Internacional de Ejecutivos de Negocios.
Desde el 26 de abril y hasta el 15 de julio, el Centro Social La Fundación de Vigo acoge la exposición Vigo no Camiño de Uribaría, que cuenta con distintas piezas de orfebrería de la diócesis de Tui Vigo.
Los interesados podrán visitarla de lunes a sábado en horario de 5:30 a 8:30 de la tarde.
La Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes organiza una peregrinación diocesana al Santuario de Lourdes del viernes 16 de junio al martes 20 de junio.
El coste de la inscripción es de 375 euros e incluye la pensión completa con habitación compartida desde la salida hasta la llegada.
La reserva de plaza se puede realizar en la sacristía del Templo Parroquial de María Auxiliadora de 6 a 8 de la tarde todos los lunes de mayo a junio.
Las personas interesadas en solicitar más información pueden ponerse en contacto a través del número de teléfono 986-29-1583. Te lo repito, 986-29-1583.
Todavía quedan plazas para inscribirse en el plan diocesano para participar en la Jornada Mundial de la Juventud, que tendrá lugar en Lisboa del 1 al 6 de agosto.
Los jóvenes de entre 14 y 30 años que quieran participar pueden inscribirse enviando un correo a pju@diocesetuivigo.org. Te lo repito, pju@diocesetuivigo.org.
Recuerda que puedes seguir toda la actualidad diocesana a través de la web www.diocesetuivigo.org. www.diocesetuyvigo.org. Te lo repito, www.diocesetuyvigo.org, o también a través de nuestros perfiles en Facebook e Instagram.
Hasta aquí este programa del Espejo de Tuy Vigo. Te recuerdo que nos encantaría contar con tu colaboración. Envíanos las noticias de tu parroquia, arciprestazgo, movimiento o cualquier otra relacionada con la Iglesia en Tuy Vigo. Puedes hacerlo al correo electrónico medios@diocesetuyvigo.org. Nos despedimos con esta canción, Cuando le pongo tu nombre, del artista católico Migueli Marí. Ojalá nosotros también seamos capaces de reconocer la presencia sanadora e incansable de Cristo, que camina a nuestro lado y nos alienta en medio de las dificultades. Continúas ahora el Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. Feliz semana y hasta la próxima.
Cuando le pongo tu nombre, siempre, yeah, se ilumina el horizonte. Cuando le pongo tu nombre, siempre, se ilumina el horizonte. Tu cara y tu nombre son como un cometa naciendo, una caricia en el alma, como un amor con estruendo. Tu cara y tu nombre son como una vela.